Números 12. Es un capítulo un poco corto, pero hay muchas, muchas cosas que ver. Entonces, vamos a orar para comenzar, si me acompañas. Señor, te agradecemos por ese tiempo que nos permites estar en tu presencia, Señor. Sabemos, pues, delante de quién venimos, Señor. Venimos delante de del Dios creador, eterno, único y verdadero. Señor, y de esa manera te reconocemos y es así como nos acercamos pidiendo gracias, Señor, sabiendo que no merecemos nada delante de ti más que la muerte por haber pecado, pero nos acercamos, Señor, no de acuerdo a nuestras obras, sino de acuerdo a tu obra en la cruz. Señor, como dice tu palabra, con confianza al trono de gracia, así nos acercamos el día de hoy para alcanzar precisamente eso, Señor. Misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Señor, trae consuelo a nuestros corazones, a nuestras vidas. Trae ánimo, trae exhortación si es necesario, Señor, pero ayúdanos a vivir para ti, Señor. Por favor, no nos permitas desperdiciar la oportunidad que tenemos el día de hoy delante de nosotros de conocerte a través de la palabra, Señor. Redargúyenos y que tu Espíritu Santo sea el que nos revele estas verdades, Señor, por favor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Números 12. Dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres del tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió de la columna de nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ¡ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado! No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, Si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Parán. Qué pasaje, ¿no? Fuerte lo que está sucediendo aquí. Y comienza hablando de dos personas, María y Aarón, ¿no? Dice el verso 1, María y Aarón hablaron contra Moisés. María y Aarón, si tú recuerdas, algunos la mencionan como Miriam, ¿no? Esta mujer, María, porque son los hermanos de Moisés precisamente, los hermanos de sangre, ¿no? Los hermanos carnales. María y Aarón eran hermanos de sangre de Moisés. Y de repente los ves aquí, ¿no? Hablando en contra de Moisés y dices, pues ¿para qué quiero hermanos, verdad? El pasaje nos deja ver, porque lo que está haciendo aquí es que están afrentando a Moisés, ¿no? Lo están acusando, ¿no? Dicen contra de él. Y el pasaje nos deja ver que María fue pues la que provocó esto, la que incitó esto, ¿no? La instigadora, digámoslo así. En primer lugar, hay tres cosas que nos muestran claramente eso. En primer lugar, aquí su nombre antecede al de Aarón, ¿no? Nos dice Aarón y María. Más adelante sí menciona Aarón y María. Pero aquí, cuando está hablando exactamente de la acusación, dice María y Aarón, ¿no? Como mostrando, ella fue la que empezó todo esto y Aarón le siguió, ¿no? María y Aarón. En segundo lugar, ¿no? De acuerdo a la construcción gramatical en el lenguaje original, que es el hebreo, se utiliza el verbo singular femenino cuando dice hablaron. Entonces nos muestra que era María la que estaba hablando mal de Moisés realmente. Aarón, como en otro momento, solo estaba mostrando su facilidad de ser influenciado negativamente. ¿Por qué digo como en otro momento? ¿Recuerdas Éxodo 32? Cuando Moisés sube, ¿no?, con Dios, a la presencia de Dios por la ley y esto, y de repente el pueblo dice, oye, como que ya tardó Moisés, Aarón, ¿no? Haznos un becerro de oro, ¿recuerdas? Y Aarón, pues influenciado por ellos, hace lo que ellos quieren. Entonces, vemos el carácter, vamos a empezar a ver el carácter de esta mujer y el carácter de este hombre, Aarón, ¿no? Un hombre que es, pues, manipulable, ¿no? Tristemente es fácilmente influenciado, ¿no? Y es eso, es inevitable ver la capacidad de influencia que tiene María sobre su hermano Aarón, ¿no? Porque vamos a ver cómo Aarón, pues, es el único que muestra arrepentimiento más adelante, ¿no? Pero es muy claro lo que está pasando. Esta mujer influye sobre él. Y desde un principio podemos ver eso en el huerto de Edén, ¿recuerdas? Adán y Eva, ¿verdad? La mujer influyendo negativamente sobre su esposo, ¿no? ¿Cuándo ocurrió esto? Pues cuando comen del fruto que Dios les dijo que no comieran, ¿verdad? ¿Recuerdas toda la historia en Génesis 3? La serpiente le empieza a hablar ¿a quién? A Eva, la mujer, ¿verdad? Porque pues ella, como dice la palabra, es el brazo más frágil. El vaso más frágil. Y eso es muy interesante porque Satanás sabe que es el vaso frágil y sabe con su astucia cómo engañar, ¿verdad? Dice Pablo en 2 Corintios también. Y con su astucia supo a quién ir y supo ir a Eva, ¿no? Que fácilmente puede influenciar en su esposo, ¿no? Que simplemente dijo, oye, pues come de este fruto, y él comió como si nada, ¿verdad? Sabiendo que está yendo en contra de Dios. Ella todavía tenía como cierta excusa de, pues es que a mí me lo dijo él, ¿no? Pero él había recibido el mandato de parte de Dios. Pero lo que vemos ahí, y es bien importante esto, ¿no? Como hombres y mujeres entender, ¿no? No es que esté mal la influencia de la mujer. Lo que está mal es que la use para mal, ¿no? De una forma negativa. Dios le da al hombre la autoridad, ¿no?, de dirigir su hogar. Eso lo estudiamos en Génesis precisamente. Dios le da al hombre la responsabilidad y la autoridad, ¿no?, de dirigir su casa, su hogar. Es la cabeza, ¿recuerdas? Aún eso lo vemos en el Nuevo Testamento, es la cabeza. Pero Dios le da a la mujer la capacidad de influenciar en su esposo. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Por eso es llamada ayuda idónea, ¿verdad? ¿Cómo es la mujer ayuda a su esposo? Pues influenciando para un bien, ¿no? Pero es el problema, cuando la mujer no se comporta como ayuda idónea, va a influenciar para un mal. Cada uno obviamente va a llevar su responsabilidad delante de Dios. Si el hombre no dirige correctamente su hogar, Dios va a pedir cuentas al hombre. Si el hombre se deslinde de eso, no simplemente deja que la mujer dirija, ¿no?, como el día de hoy sucede, ¿verdad? Bueno, en algunos hogares, ¿verdad? Los matriarcados que se conocen, ¿verdad?, que está muy fuerte el día de hoy, pues prácticamente el hombre lleva su culpa. ¿Por qué? Porque le cedió su autoridad a la mujer, ¿no? Y eso está mal. Pero Dios le va a pedir cuentas al hombre, ¿de qué? De haberle cedido eso. Pero la mujer también le va a pedir cuentas, ¿de qué? De haber tomado el lugar que no le correspondía. Desde Génesis 3 vemos eso, ¿no? A la mujer le dice, ¿no?, cuando le está hablando, ya está dando como la sentencia a cada uno, ¿no? Le dice a la mujer, ¿no? Si tú recuerdas, le dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Verso 16, Génesis 3. Con dolor darás a luz hijos. ¿Sí es cierto o no es cierto, mujeres? ¿Qué pasa eso? ¿No? Porque yo siempre que escucho, cuando así oigo pláticas de mujeres que tuvieron hijos, estuvieron embarazadas, siempre me dicen que es un dolor insoportable, que nadie puede sufrir más que eso, etcétera, etcétera. Y pues digo, pues sí es cierto, porque la Biblia así lo dice, ¿no? Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, ¿sí o no, mujer? Las que han tenido hijos, ¿sí es verdad? ¿Con dolor darás a luz a los hijos? ¿Sí? ¿Hay dolor cuando tienes hijos, cuando das a luz hijos? Bueno, cuando es cesárea, no tanto, ¿va? Tú también, dicen después, ¿no? Y dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. ¿Sabes qué significa esto? Tú vas a querer gobernar a tu marido, pero él tiene que gobernarte a ti. ¿Es verdad esto? Pues sí, ya dijo que con dolor darás a luz a los hijos, y es cierto. Pues claro, esto también es cierto, el problema es que no lo vemos. Es parte de nuestro pecado que no nos permite ver lo que somos delante de Dios. Y aquí, mujer, estamos viendo el ejemplo de una mujer influenciando en mal, para mal en un hombre. No es su esposo, obviamente, no, pero es su hermano, ¿no? ¿Cuánto más en un matrimonio? O sea, mujeres tienen que estar atentas si son ayuda idónea, ¿no? Porque si no están haciendo ayuda idónea, a lo mejor es un estorbo idóneo. Y eso es muy triste en un matrimonio. Yo sé que de repente son temas que, ay, como que nos da así como que, ay, no me gusta oír, pero son reales. Y muchas veces los matrimonios fracasan, no tanto por los hombres, el día de hoy ya no es así, ¿sabías? Antes sí era porque el hombre era machista y todo lo que quieras, abusaba de su responsabilidad, pero el día de hoy ya no es eso. El día de hoy las mujeres tienden a los hombres subordinados, sinceramente. No los dejan ser la cabeza que tienen que ser. Y es importante lo que Dios nos está enseñando. El hombre, sí, si no ejerce bien su responsabilidad, Dios va a juzgar eso, ¿verdad? Si abusa de ella o simplemente si la cede, Dios le va a pedir cuentas. Pero la mujer también le va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con la influencia que te dio hacia tu esposo? ¿Influenciaste para tenerlo así sometido a ti? ¿Para que hiciera lo que tú quisieras? Eso no es ayuda idónea. Entonces, como te decía, Dios va a pedir cuentas a los dos, hombres y mujeres, ¿no? Aquí, regresando al texto, vemos una mujer que está influenciando sobre su hermano de una forma muy negativa, al grado que lo pone en contra de su otro hermano, Moisés. Entonces, pues como te decía, es claro que la mujer comenzó todo esto, no solo porque aparece en primer lugar, sino porque pues vemos cómo está influyendo en su hermano, ¿no? Y como te decía, el mismo verbo muestra que empezó ella. Y por último, vamos a ver más adelante, vemos que María fue la que fue la instigadora en esto, porque el juicio de Dios lo llevó ella, mostrando su actitud pecaminosa. ¿Sí? Entonces es muy claro, ¿no? Realmente podemos decir, ay no, pero yo creo que fue Aarón el que hizo esto. No. O sea, el texto nos deja claro que María fue la que empezó a hacer esto. Y dice el texto que hablaron contra Moisés, ¿no? Regresando a Números 12. Este es un problema muy grave. Un problema muy, muy grave y peligroso. Y mucho más en el pueblo de Dios. Porque están enfrentando la autoridad. Ellos hablaron contra Moisés, dice el texto, ¿no? O sea, hablaron en contra de su autoridad. Los cristianos no debemos estar en contra de nuestras autoridades. La Biblia nunca dice eso, al contrario. Debemos estar a favor de ellas. Ellas necesitan nuestro apoyo, nuestras oraciones, no nuestras quejas y acusaciones. Eso es atentar contra el pueblo de Dios, contra Dios mismo. La actitud de María y Aarón es antibíblica totalmente. Fíjate lo que dice Romanos. Acompáñame a Romanos, por favor. Romanos 12. Voy a leer desde ahí. Fíjate todo el contexto de ese pasaje. Romanos 12. Versículo 14. Voy a leer desde el versículo 14 de Romanos 12. Bendecid a los que os persiguen, ¿no? A los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Entonces Pablo empieza a mostrar lo que tiene que ver en el corazón de un creyente. No importa lo que esté viviendo. Para María y Aarón en este momento es una injusticia. Para ellos y en su mente es una injusticia lo que están viviendo, ¿verdad? A grado que pueden contradecir a Moisés, ¿no? Y obviamente contradecir a Dios. Pero aquí dice, bendice a los que te persiguen. Moisés no está persiguiendo a Aarón ni a María. Vamos a ver, ni siquiera lo está pelando, ni siquiera los pela. Pero aquí dice algo, o sea, aún los que nos están persiguiendo, que ya es muy claro que nos están haciendo algo, dice, bendíceles y no los maldigas, ¿verdad? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, ellos están rompiendo la unidad, ¿te das cuenta? Y la unidad de la familia, ¿no? No solo en el pueblo de Dios, entre familia. Unánimes entre vosotros, no altivos. Ese es el problema, vamos a empezar a ver lo que hay en sus corazones, altivez, orgullo, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Vamos a ver quién es el humilde en todo esto. Moisés. No seáis sabios en vuestra propia opinión, y ahí es donde empieza el error. Empiezas a ser sabio en tu propia opinión. No, yo considero, o sea, Dios también habla a través de nosotros, ¿no? Fue lo que dice más adelante. Entonces ya empiezas a ser prudente en tu propia opinión, pensando que tus ideas son mejores que las de Dios. ¿No? ¿Sí se dan cuenta? Y aquí claramente dice eso, no seas sabio en tu propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, y es lo que están haciendo. Ni siquiera le hicieron mal, pero ellos están haciendo mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar ¿a quién? A la ira de Dios. Como si Dios no estuviera al pendiente de lo que está pasando. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué tienes que hacer? Dale de comer. Si tuviere sed, ¿qué tienes que hacer? Dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aarón, María y Aarón ya están vencidos por el mal, ¿verdad? Y fíjate lo que dice a continuación, capítulo 13. Te recuerdo que la Biblia en un principio, los capítulos no son inspirados por Dios. Se viene hablando del mismo tema y fíjate lo que dice. Sométase toda persona, ¿a quiénes? A las autoridades superiores. Sométase todo creyente, no, dice toda persona. A las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? ¿Y cuán más claro en el pueblo de Dios? Dios llamó a Moisés, ¿no? Y lo puso como autoridad. ¿Y qué está haciendo sus hermanos María y Aarón? Obviamente se están rebelando contra él. No están sometiendo. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Todas las autoridades que tú tienes el día de hoy, Dios las puso. Sean buenas o sean malas. Porque si te empiezas a decir, no, es que es malo, entonces yo no tengo que sujetarme, entonces ya estás siendo sabio en tu propia opinión, ¿verdad? No estás confiando en Dios. Quien puso esa persona delante de ti. Aquí dice claramente eso. De modo que en que se opone la autoridad, ¿a qué se opone? A lo establecido por Dios resiste. Claramente es lo que estaban haciendo estos hermanitos, ¿verdad? María y Aarón están oponiendo a la autoridad que Dios puso y están resistiendo a Dios. Y los que resisten, ¿qué les sucede? Acarrean condenación para sí mismos. Dios no quiere un pueblo rebelde. ¿Sí se dan cuenta de eso? Porque ese no es el carácter de Dios. Es el carácter de Satanás. Él fue rebelde. Él se rebeló a Dios. ¿Verdad? Cuando mostramos eso de que somos más o sentimos que precisamente eso, ¿no? O sea, como que Dios se equivocó en algo, tenía que haber sido yo el que tenía que haber llamado. ¿No? ¿O por qué levantó a alguien más? ¿O estamos cayendo en esto, en rebeldía contra Dios? Estamos resistiendo a Dios. Y estamos acarreando condenación para nosotros mismos, lo que dice la palabra. Eso es lo que estaba pasando tristemente con los hermanos de Moisés, regresando a Números. Hablaron contra Moisés. En el capítulo anterior, ¿recuerdas lo que vimos? El pueblo murmurando contra Dios. Qué triste, ¿no? Y ahora aquí, aquellos que tenían cierto liderazgo en el pueblo empiezan a murmurar contra la autoridad que Dios puso. Es el primer obstáculo que vimos, ¿no? En el peregrinaje a Israel. Y empiezas a ver esto y dices, no, pues ya entendí por qué fueron 40 años. ¿Verdad? Qué interesante. Que no se presentó un pecado, otro pecado, otro tipo de pecado, sino este, de rebeldía, de rebelión, en contra de Dios, lo que Dios ha puesto y ha dicho. ¿Por qué? Porque el día de hoy sigue habiendo eso, y mucho en la iglesia. Personas que se rebelan, que porque leen un poquito la Biblia y entienden un poquito, ya sienten que saben más que el pastor ya no tiene que estar ahí. Qué triste. O sea, personas, en serio. Dice, ahorita me estaba acordando de lo que dice Pablo en 1 Timoteo, déjenme leerlo. Cuando habla de los obispos y empieza a hablar de sus características, 1 Timoteo 3, dice en el verso 6, no un neófito, ¿verdad? O sea, un nuevo. No sea que amaneciéndose caiga en condenación del diablo. Exactamente eso. Mucha gente que cuando llega a Cristo tiene deseos y un anhelo ardiente de servir a Dios, de decir, Señor, yo quiero ser dado por ti, yo quiero dejar mi trabajo, quiero servirte solo a ti, estoy dispuesto a ir donde tú quieras en las misiones. Sí, pero eres neófito. Neófito habla de una persona nueva. O sea, necesitas madurar, crecer. Ese deseo es bueno, sí. El que anhela obispado buena obra desea, dice al principio de 1 Timoteo 3. Pero tienes que madurar en Cristo. Porque si no puedes caer en eso, en orgullo, en vanagloria. La obra es de Dios, ¿verdad? Y Él es quien llama. Él es quien capacita. Pero tenemos que esperar el tiempo. El tiempo. Y si cuando estás esperando ese tiempo te sientes como María y Aarón, como diciendo, ¿por qué yo debo estar ahí? Pues Dios está mostrando que aún no estás listo para estar ahí. En tu corazón hay cosas que no están buenas. Y si llega a estar ahí, esas cosas van a ser de tropiezo para ti. Van a ser un obstáculo. Esas cosas tienen que ser limpiadas. Tú tienes que reconocer lo que primeramente hay en tu corazón. Regresando al texto. Fíjate, dice, María y Aarón hablaron contra Moisés. Fíjate lo que dice el verso 1. A causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿No? ¿Quién era esta mujer? ¿No? ¿Qué es eso de mujer cusita? Sí, está chistoso, ¿no? Y en algunos comentaristas opinan que se trata de su esposa, Séfora. ¿Tú recuerdas? Era su esposa. Quien pudo haber tenido piel oscura, porque esa palabra cusita hacía referencia a personas de raza oscura, ¿no? O pudo haber sido Séfora de origen extranjero, simplemente por eso le decían cusita. Otros opinan que Séfora había muerto y esta fue la segunda esposa con la que Moisés se casó después, una mujer de color. El texto no lo deja muy claro y no podemos indagar más allá, ¿verdad? Sin embargo, este hecho aparece como excusa a la conducta de María y Aarón. Es lo que ellos dicen, ¿no? Hablaron contra él, ¿por qué? Porque había tomado una mujer cusita. Hubo algo que para ellos no estaba bien en la relación de Moisés y la mujer que le había tomado por esposa. Dios les había ordenado no casarse con mujeres cananeas, ¿verdad? Pero esta mujer era cusita, no era cananea. Cusita proviene de Cus, precisamente. Quien fue uno de los hijos de Cam, hijo de Noé. En Génesis 10, si lo quieres ver en tu casa, que es la tabla de las naciones, se menciona Cus, y como vimos en Génesis, de Cus vinieron las razas de color, entre ellos los etíopes, que eran lo que se conocían los de Cus, eran como los etíopes, de donde se ubica esta mujer que se casó con Moisés. María y Aarón no tenían base bíblica para decir que Moisés no debía de haberse casado con esta mujer, ni siquiera eso. Porque lo que Dios prohibió es no se casen con las mujeres cananeas, ¿verdad? No mujeres de este lado, digámoslo así. Además, si hubiera habido algo malo en lo que Moisés había hecho, Dios lo hubiera juzgado como lo hará con el pecado de María. ¿Estás de acuerdo? Entonces, es muy interesante porque para ellos eso fue suficiente como para juzgarlo, ¿no? Como para acusarlo, desacreditarlo. ¡Ey! Tomaste una mujer extranjera. Pero Dios es quien se encargará de juzgar nuestras acciones, ¿verdad? Buenas o malas, Dios va a juzgar nuestras acciones. Nuestra labor no es juzgar, no es criticar, no es acusar. Nuestra labor es confiar en Dios. Ellos tenían que confiar en el liderazgo que Dios ha puesto delante de ellos y apoyar ese liderazgo. Si ese líder estaba haciendo algo incorrecto, algo mal, Dios lo estaba viendo. Dios iba a juzgar en su momento esa cosa. Como lo mencioné, esto es solo una excusa. Porque la razón la encontramos en el siguiente versículo. Fíjate lo que dice. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Sí se dan cuenta? No hay ninguna relación entre que Moisés haya tomado una mujer cusita y que Dios hable a través de otros aparte de Moisés, ¿verdad? Entonces realmente es como se excusa. No, él ya pecó, ¿no? Ya se descalificó. Aquí estamos nosotros, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Y no se trata de eso. No se trata de eso. Aquí vemos la verdadera razón por la que ellos se atrevieron a hablar en contra de la autoridad que Dios les había puesto. ¿Sabes qué fue? Envidia y celo. Lo demás, al parecer, es solo una excusa. Ellos empezaron a sentir celos por lo que estaba pasando, envidia, y estaban buscando nada más en qué fallaba para poder tacharlo. ¿Verdad? Cuídate de eso. Por favor, cuídate de eso. Créemelo. Te vas a hacer más daño tú que a otras personas. Tenemos que recordar quiénes eran ellos para poder ver lo que hay en su corazón. María y Aarón tenían cierto reconocimiento ante el pueblo, cierta autoridad. María dice, Éxodo 15:20, que precisamente es el pasaje donde habla del canto de Moisés y María, si recuerdas, después de que salen del Mar Rojo que se abre, ¿no? En gozo canta a Dios y alaban a Dios, reconocen la gloria de Dios y todo esto, ¿no? Y ahí en Éxodo 15:20 dice, y María la profetiza. O sea, Dios le hablaba, eso quiere decir que era profetiza. Hermana de Aarón tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella. O sea, esa era una mujer a la que se le reconocía. Todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Qué interesante, aquí está influenciando ella para un bien a las mujeres, ¿verdad? Vamos a cantar, vamos a adorar a Dios y de repente aquí está influyendo en contra, ¿no? Cuidado, nuestro corazón tiene que estar en el Señor solamente. Hasta este momento, María había sido la figura femenina en Israel, digámoslo así, una figura de autoridad. Ella era respetada, era seguramente admirada. Y al ver que Moisés había tomado a la mujer cusita, pues pudo haber sentido pues intimidada, ¿no? Así como que me va a bajar mi lugar. Pero no se trata de eso. En el pueblo de Dios no hay competencia. Dios no nos llama a competir. Dices, oye, pero es una carrera. Sí, pero no es una competencia, es una carrera que cada uno tenemos. Tenemos que seguir adelante. También Aarón. Aarón fue el primer sumo sacerdote de Israel, ¿recuerdas? Y eso le daba una gran autoridad. Entonces los dos pudieron sentir esta envidia. Hay envidia y celo por la posición de Moisés, por sus privilegios. O sea, ellos están pensando, ¿por qué debe tener él mayor privilegio de hablar por Dios? Dios también nos habla a nosotros. ¿No está sentido así? Digo, no diga así, ¿no? O sea, tu corazón, examínate. ¿Sentido envidia, celos por la posición de otra persona? Eso es lo que está pasando realmente. Y te ha llegado a desacreditarlo de que ya falló, ¿no? Cuidado, porque lo que sigue es empezar a hablar en contra, ¿no? Ten cuidado. Los celos, ¿qué son esas cosas, celos y envidias? Ya hemos hablado otras veces de esas cosas. Prácticamente como lo vemos aquí, los celos son la respuesta emocional que surge cuando nos sentimos amenazados sobre algo que consideramos propio. En este caso, o sea, María ve eso, o sea, yo debo estar ahí. Ese debe ser mi lugar. Y la envidia tiene que ver con desear lo que otra persona tiene y el deseo de que no lo tenga. Porque es lo que están buscando. No solamente, si solamente dijeran el segundo versículo, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Es como decir, nosotros debemos estar a la altura de Moisés, ¿verdad? Pero con lo que están diciendo en el verso 1, están diciendo, Moisés no debía estar ahí. ¿Sí se dan cuenta? Solamente nosotros. Y eso es la envidia. Desear algo, pero sobre todo que esa persona no lo tenga. Cuidado. Cuidado con los celos y la envidia. Carcomen el corazón y el alma. La envidia y los celos los llevó a pensar más sobre ellos mismos. Al grado que afrentaron la autoridad de Moisés, quien había sido llamado por Dios a dirigir el pueblo. Pablo dice en Romanos 12:3, quiero recordarles este versículo, Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Me gusta que Pablo, porque le voy a decir, va a ser fuerte, pero dice, por la gracia que me es dada, digo esto, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí, ¿con qué? Con cordura. Más adelante va a decir este Aarón, ¿no? Cuando se muestra su arrepentimiento, porque locamente hemos actuado. Lo contrario de la cordura es locura. Y eso sucede. Cuando nos estamos viendo más de lo que somos realmente, estamos prácticamente comportándonos como locos. No estamos siendo cuerdos. Y Pablo dice que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué dice conforme a la medida de fe? Porque la fe, que viene por el oír y oír la palabra de Dios, la palabra es la que te va a mostrar quién eres realmente. ¿Verdad? No tu corazón, no tu mente, no tu mami. Es la palabra quien te va a decir quién eres. Dios. Cuando no piensas con cordura, entonces vas a empezar a proceder así con envidia y celo en tu corazón. Vas a empezar a afrentar las autoridades. Sin ningún remordimiento lo vas a hacer. Lo que está pasando en ellos es que ya se creyeron toda su historia, ¿no? que realmente ellos tienen la razón. Y aunque todas las cosas le están mostrando que no tienen razón, para ellos no es verdad, ¿no? ¿Se me explicó? Y ¿por qué te digo? Porque así somos. O sea, no, nos creamos un escenario donde el único que tiene la razón soy yo. Cuidado con eso. Eso no es un corazón humilde. Filipenses 2. Acabamos de estudiar eso. Filipenses 2, versos 3 y verso 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Es exactamente lo que están haciendo María y Aarón. Contienda y vanagloria. Y dice, nada hagas por estas cosas, por contienda y vanagloria. Antes bien, ¿con qué? ¿Recuerdas? Con humildad. Están muy calladitos. Le doy. No tengan miedo. Estamos delante de Dios y Él conoce nuestro corazón, ¿no? Dice ahí, antes bien con humildad. ¿Cómo? Estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. Créemelo, cuando empiezas a vivir así, vas a vivir feliz, gozoso, como dice la palabra, ¿verdad? Sin cargas, sin frustraciones. María llegó a ese punto y Aarón porque ya estaban frustrados de su condición, de ver todo lo que estaba pasando. No puedes ver la gracia de Dios. Es decir, Señor, nos escogiste como un pueblo. Señor, me hiciste nacer en este. Señor, mi hermano es Moisés. ¿Sí me explico? Ni siquiera eso decía, yo ni siquiera merecía ser hermanos de ellos. Entonces, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio. Ese es el problema. Nada más estamos viendo por lo nuestro. Sino cada cual también por lo de los otros. El primer personaje bíblico que empezó a afrentar su autoridad, ¿quién fue? Lo dije hace un rato. Satanás. No fue Adán, no fue Eva. Fue Satanás, ¿sabías? Él fue el primero. Quiero leer solamente este versículo de Ezequiel 28. Si quieres lo lees en casa, está hablando de Satanás precisamente. Ezequiel 28, verso 17, es el que voy a leer. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Dios lo había hecho hermoso. Pero él pensó que era más hermoso que Dios. Y eso es lo que estaba pasando con María. Dios le hablaba a Aarón. Y eso los hizo enaltecerse. A causa de eso. O sea, las cosas que Dios te ha dado no es para que te enaltezcas, es para que le reconozcas a Él. Y Satanás se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Dices, pues con razón, algunos Dios nos hace feos, ¿verdad? Dice, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. ¿Te das cuenta de eso? O sea, Dios trayendo un juicio delante de Satanás. Y es lo que hemos visto en Filipenses también, ¿verdad? El que se enaltece será humillado. Y es lo que está pasando con los hermanos de Moisés. Están enalteciendo. Pensando que son algo. Cuando empiezas a ver que eres algo, empiezas a ver a todos debajo del hombro, ¿no? Hasta las autoridades, ¿no? Y no te puedes sujetar. ¿Cómo vas a sujetar a alguien ahí? A alguien así. Si yo sé que soy mejor que él. No entiendes lo que es autoridad. Y menos lo que es sujeción. Las autoridades están puestas ahí porque Dios las puso. No porque merecen estar ahí y se han ganado ese lugar. ¿Verdad? Es porque Dios las puso. Además, el contexto es muy importante, regresando a Números 12. En el capítulo anterior, vimos que 70 ancianos fueron escogidos para ayudar a Moisés, ¿recuerdas? Si estuviste aquí, si no, lo lees en casa. 70 ancianos fueron puestos para ayudar a Moisés. Y eso pudo producir tanto en María como en Aarón un sentimiento de rechazo. Sintieron que sus derechos, su posición eran pues amenazados, ¿no? De repente verlos y decir, ok, ya hay otros 70 que van a estar ahí y nos van a hacer un lado. O sea, despertó en ellos este celo y esa envidia. Antes solo estaban ellos dos con Moisés. Y ahora están 70 hombres. 70 hombres serían reconocidos por el pueblo como autoridades. Prácticamente es como, a veces nos comportamos así como animales, ¿verdad? Defendiendo nuestro territorio. Porque así están. Fíjate lo que acompaña a 1 Corintios, por favor. Capítulo 12. 1 Corintios 12. Voy a leer desde el verso 12. Todo esto que vamos viendo, lo que te decía, es antibíblico. Va en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña. Es necesario que examinemos nuestro corazón y nuestro proceder y ver realmente lo que somos en Cristo. Dice 1 Corintios 12, verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, el cuerpo físico, ¿no? Muchos miembros, ¿no? O sea, manos, dedos, pies, ¿verdad? Orejas, etcétera. Dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Al fin y al cabo somos un cuerpo. Dice, así también Cristo. Y está hablando de cada creyente en particular. Son diferentes miembros, pero somos parte de un cuerpo, ¿verdad? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y está explicando por qué es que somos un cuerpo. Por un solo espíritu, el Espíritu Santo, fuimos bautizados cuando creímos en Jesús en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos debe beber de un mismo espíritu. Todos hemos experimentado esas verdades. Además, dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Entonces, como, o sea, te está hablando de no desprecies a los demás. María y Aarón tenían su lugar en el cuerpo, ¿verdad? Pero ellos querían el lugar de Moisés. Y es lo que dice, el cuerpo no es un solo miembro, somos diferentes. Y no podemos decir que no necesitamos a uno al otro, todos nos necesitamos. Dice, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, ¿cómo? Como cada quien se lo ganó, ¿no? No dice el texto como Él, Dios, como Él quiso, así de sencillo. O sea, empezar a juzgar eso, a criticar eso, es juzgar a Dios. Juzgar su soberanía, su sabiduría. Por Dios lo pusiste a Él, ¿por qué no me pusiste a mí? ¿Por qué Él ves que es malo, ¿no? Y no lo quitas, y yo que me esfuerzo, y no me pones a mí. Exactamente eso es lo que estaba pasando con María y Aarón. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Claro que hay necesidad, todos necesitamos de todos. Antes bien, fíjate lo que dice a continuación, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, se casó con una cosita, ¿verdad? A estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Dice, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios, fíjate lo que dice el texto, pero Dios, no nosotros, Dios, ¿verdad? Quien hace la obra, pero Dios ordenó el cuerpo. Dios lo estableció, dando más abundante honor al que le faltaba. O sea, Dios sabe quién está cierto honor y quién no necesita un honor en la tierra. ¿Sí se dan cuenta? ¿Para qué? Para que no haya desavenencia. Somos tan pecadores que aún así hay desavenencia, ¿verdad? ¿Qué es el propósito? Para que no haya desavenencia, que tú y yo podamos confiar en que fue Dios quien lo puso. Dios sabe por qué yo el día de hoy no estoy limpiando un baño. O Dios sabe por qué el día de hoy tú no estás predicando un mensaje. ¿Me explico? Dios sabe. Y tenemos que confiar en eso. Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ese es el asunto. Que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros, ¿qué pasa con ellos? Se duelen con él. ¿No? María y Aarón no están mostrando eso. Al contrario, estarían gozosos de ver que le pasara algo a Moisés por su pecado. Que para ellos es pecado lo que está haciendo. Entonces, Señor, ve a Moisés. Ya falló. Debías de juzgarlo. ¿Sí lo ven? Esa es la actitud de ellos. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se molestan con él. Se gozan. Dios levantó a tal persona, me gozo con él. Si me disgusto es porque tengo envidia y celo. ¿Sí lo ven? No tiene que ser así. Vosotros, dice Pablo, nosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. Ya unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y empiezo a explicar eso. Dios los puso. ¿Son todos apóstoles? Pues no. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidades? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Porque Dios nos dio lo que realmente necesitábamos para poder servirle bien. Procurad pues los dones mejores, mas Dios muestra un camino aún más excelente. Y esto es lo que lleva a Pablo a hablar de ese hermoso capítulo de 1 Corintios 3, el amor, ¿verdad? No hay amor cuando estamos viviendo así. Y aún podemos ir con esta bandera de piedad diciendo por amor, ¿no? Hago esto. Por amor al pueblo, Dios tienes que ver lo que está haciendo Moisés. O sea, no seas hipócrita. Te carcome la envidia y los celos. En eso no hay amor, ¿verdad? Estás buscando lo tuyo nada más. Ten cuidado con eso. Vamos a avanzar porque nos faltan 14 versículos todavía. Bueno, y medio, porque te falta la última parte del versículo 2 de Números 12, donde dice: ¿y lo oyó quién? Déjame leer otro. Dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y dice el texto: ¿y lo oyó quién? Al final de todo, eso es lo más importante. Saber que Dios oye. Que Él está al pendiente de todo. Dios está al pendiente de toda injusticia de los hombres, incluyendo las nuestras. ¿Verdad? En eso encontramos descanso. Aun si fuera cierto, aun si Moisés estuviera pecando, nuestro descanso en saber que hay un Dios soberano que conoce los corazones perfectamente. Porque el momento en que tú empiezas a juzgar eso, no estás confiando en Dios, y nuevamente te lo digo, no estás confiando en su soberanía. Estás pensando que tú eres más soberano que Dios, como si Dios no estuviera viendo lo que está pasando. Pues, ¿en qué Dios estás creyendo entonces? ¿Verdad? Dios oye. Y eso es suficiente para cualquier hijo suyo. Dios oye. María y Aarón se quejaban como si Dios no supiera o no se enterara de lo que estaba sucediendo, sin considerar que Él estaba al pendiente, aún al pendiente de lo que había en el corazón de ellos. Dios siempre está al pendiente de lo que ocurre en toda la tierra, ¿sí sabías? Y más de lo que ocurre con sus hijos. Salmo 34, versículo 15. Salmo 34, 15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos a las quejas de ellos. ¿Dice así? ¿Cómo dice ahí en tu Biblia? Salmo 34, 15. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. No a las quejas, al clamor. ¿Qué está haciendo María y Aarón quejándose en contra de Moisés? Y Dios los oye. Y aquí dice: Dios está atento al clamor, no a las quejas. Este pasaje lo cita Pedro en 1 de Pedro 3. Verso 8 al 11, déjame leerlo. 1 Pedro 3, 8 al 11 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir. Fíjate, viene hablando de unidad. Pero te digo, este pecado, lo que estamos viendo aquí, es bien peligroso. Por algo está ocurriendo en primer lugar, cuando el pueblo va a salir, porque Satanás quiere destruir eso. El pueblo de Dios. Y muchas veces lo hace entre nosotros. No es necesario traer, hasta después van a venir los extranjeros a hacer guerra, ¿va? Pero aquí la guerra ya es interna, empieza entre nosotros. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos. ¿Hay compasión de María, Aarón? Para nada. Amándoos fraternalmente. ¿Hay amor? No. Misericordiosos. ¿Hay misericordia? No. Amigables. ¿Sí se dan cuenta? Sed todos de un mismo sentir. Si queremos vivir en esa unidad, tenemos que aprender de esto, ser compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Eso es lo que estaba pasando con María y Aarón, porque realmente estaban hablando engaño. No están refrenando su lengua. Dice: apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Fíjate, va a citar lo de Salmo. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y ahorita vamos a ver quién estaba haciendo mal, ¿verdad? O sea, si no estamos, fíjate, si estamos viendo una injusticia y si no estamos orando a Dios, probablemente estamos haciendo el mal nosotros. Que aquí dice, y sus oídos están atentos a sus oraciones, vuelvo a repetir, no a sus quejas, a sus oraciones. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Cuando vemos injusticias, aún hacia nosotros, ¿qué tenemos que hacer antes que proceder? Orar. Orar. Ir al Señor, sabiendo que Él ve, Él oye todo. Y lo oyó Jehová, ¿recuerdas? Saber que Dios está al pendiente de nosotros nos debe de dar paz y confianza. Entonces haremos lo correcto cuando veamos alguna injusticia a nuestro parecer, porque esto es una injusticia al parecer de ellos, es importante eso. Vamos a ver que no es una injusticia para Dios, y eso es lo más importante. Porque puede ser una injusticia para nosotros, pero a nuestro parecer. Entonces, ¿qué tiene más peso? ¿Lo que nosotros pensamos o lo que Dios dice? ¿Verdad? Entonces, cuando veamos alguna injusticia a nuestro parecer, sabemos que Dios lo está viendo. Y Él lo juzgará mejor que nosotros. Lo que nos queda por hacer es orar. ¿Ok? Vamos a continuar verso 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés era un hombre lleno de mansedumbre, lo que está diciendo. Si tú recuerdas, la mansedumbre es poder bajo control. Eso es ser manso. Tener el poder, pero que el poder no te domine, no te controle. ¿Verdad? Siempre el ejemplo que pongo es el de un caballo. No es muy claro, un caballo tiene todo el poder de tumbar a un jinete, pero no lo hace porque es manso. ¿Sí se dan cuenta? Entonces significa ser manso. Ante las acusaciones de sus hermanos, Moisés no se defendió, ¿te das cuenta? ¿Por menso? No, por manso. Porque muchos dicen eso, no seas menso, defiéndete, tú puedes, es una injusticia. No, soy manso. ¿Sí se dan cuenta? Es lo que está mostrando aquí acerca de este hombre. Moisés sabía que su defensor era Dios, no el hombre, él no tenía que defenderse. Moisés estaba ocupado en el llamado que Dios le había dado, dirigir una nación, y eso lo ayudó a no prestar atención a los ataques en su contra. Entonces, ¿qué hacer cuando de repente nos encontramos con eso? O que alguien empiece a hablar de nosotros. Tú sigue haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Que no te distraigan esas cosas. Imagínate que Moisés hubiera distraído y hubiera empezado pues a altercar con sus hermanos también. Teniendo toda la razón. Imagínate de repente el pueblo viendo hacia a sus líderes peleando entre ellos, ¿no? Qué triste, ¿no? Moisés simplemente lo deja a un lado. Y no dudo que se haya enterado de esto. Pero por eso dice el verso 3, era manso. Y lo expresa muy claramente, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Por lo menos más que sus hermanos, ¿no? Dice el pastor Gusick, déjame citar esto, me gustó lo que él dice. Es importante ver que Moisés no empezó como el hombre más humilde de la tierra, ¿verdad? ¿Recuerdan? En Éxodo. Él creció, dice él, creció orgulloso y confiado en sus habilidades. Era solo el tiempo del desierto, tiempo moderado, que lo hizo un hombre humilde y grandemente usable para Dios. Pues obviamente no quiere decir que de repente él nació así, Dios trabajó con él para que fuera así, ¿verdad? ¿Ya viste por qué fueron 40 años para Moisés pastoreando ovejas? Porque se iba a enfrentar a esto, y tenía que tener un carácter bien definido para lo que iba a hacer. Moisés también pasó por lo que pasó María y Aarón. En un momento él dijo, pues ya estoy aquí, yo voy a libertar al pueblo, ¿recuerdas? Cuando quería salvar a un hebreo de los egipcios, que mató a un egipcio, y de repente salió el hebreo y le dijo, oye, pues tú quién te puso a ti por juez de nosotros. Todo humillado, tuvo que salir huyendo de Egipto, por miedo, por temor a que lo mataran. Y ahí fue donde Dios empezó a humillarlo, pero para preparar su corazón. Es un tiempo que Dios usa. Pero bueno, es lo que estaba pasando. Verso 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces, como vimos el verso 2, y lo oyó Jehová, ¿verdad? Dios sabe lo que está pasando. Y me encanta porque inmediatamente Dios va a poner en orden esto. Él sabe que tiene que hacerlo en ese momento, ¿verdad? Dios llama a los involucrados para juzgar lo que está pasando. Y Dios se presenta como el juez, lo que estamos viendo, ¿no? Va a presentar obviamente a María y a Aarón como acusados y a Moisés como un principal testigo. Los llama, salid, dice, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salen ellos tres. Entonces, verso 5, dice, Jehová descendió en la columna de la nube. ¿Recuerdas que él estaba en esa columna? Y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces aquí empieza Dios a poner orden y mostrar lo que realmente hay en el corazón de ellos. Entonces Jehová descendió en la columna y se puso a la puerta del tabernáculo y llamaron a María y salieron ambos. Tal vez en este punto, y pensaba en eso, ¿no? O sea, ¿qué habrá pensado María y Aarón, no? Tal vez en este punto pensaron que Dios iba a traer algo contra Moisés, ¿no? Así como que, Dios ya no soy yo, ahora sí va a tratar con Moisés, ¿no? Pero la realidad es que iba a tratar juicio contra ellos, ¿verdad? Qué triste de repente encontrarnos así, ¿no? Pensando, por fin, Dios me va a hacer justicia. Y cuando te das cuenta, es todo lo contrario. Dios te humilla y te enseña tu condición. La verdad es lo mejor que les podía pasar, ¿verdad? Pero no esperes a eso. Reconoce lo que hay en tu corazón. Y les dijo, verso 6, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. Dios se ha revelado a otros. Eso es definitivo, porque ellos decían, también nos ha hablado a nosotros, ¿no? No solo a Moisés, también nos habla a nosotros. Y Dios dice, claro. Pero lo ha hecho de forma diferente a como lo hizo con Moisés. La revelación de Dios en ese momento había sido por medio de visiones y sueños. Los patriarcas habían tenido ese tipo de revelación, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, José, todos ellos tuvieron visiones de Dios. Pero dice el verso 7, no así mi siervo Moisés. Con Moisés no había sido así, fue muy diferente la manera en que Dios se reveló a este hombre. Además, Dios deja muy claro que Moisés es, ¿qué cosa dice el texto? Su siervo, no así mi siervo. Respaldando la autoridad que ellos estaban afrontando. Respaldando el llamado que Moisés tenía como líder de la nación. Dios está diciendo, él fue llamado por mí, es mi siervo. Y no me he revelado de esta manera con él, me he revelado de una forma muy diferente. Dice, no así mi siervo que es fiel en toda mi casa. Cuando dice mi casa, Dios está refiriendo al pueblo de Israel. Me encanta eso. Dios reconoce a Moisés, ¿te das cuenta cómo lo reconoce? Como un hombre manso, versículo 3, y fiel. Dios no reconoce la habilidad o capacidad, o los dones o los talentos, Él reconoce la fidelidad y el carácter de las personas, de nosotros. Porque eso es lo que realmente importa. Tu talento, te lo puedes guardar para ti, si quieres. ¿Verdad? Dios te lo puede quitar en un instante. Tu capacidad. Pues la fidelidad del carácter, eso es lo que importa. Eso es lo que te llevas al cielo. Lo demás aquí se va a quedar, no sirve. Es importante ver lo que Dios está viendo aquí. Dios está viendo fidelidad y carácter. Te puedes encontrar como estas dos personas, como María y Aarón. Así frustrado de decir, oye, yo me estoy esforzando. O sea, también Dios me habla. Yo también, o sea, trabajo en la obra del Señor. ¿Por qué Dios no me llama? ¿Por qué Dios no me pone? hey, sé fiel y deja que transforme tu carácter. A través de esas cosas Dios quiere formar un carácter piadoso en tu vida. Para empezar, si ya hay quejas es porque no está ese carácter en ti, ¿verdad? Dios quiere eso, es lo que Él ve, es lo que Él valora. Dios no está diciendo, así no será con mi siervo Moisés, que es totalmente capaz, sabio, ¿verdad? No, Él dice, es fiel. Sé fiel. Es lo que el último Dios va a reconocer, muchas veces lo vas a ver en la Biblia, 1 Corintios 4, ¿no? Cuando dice, tengan a los hombres por administradores, ¿verdad?, del Señor. Dice a continuación, pero es necesario que el administrador sea hallado fiel. 1 Corintios 4, 2. Jesús el último dice, ¿no?, cuando recibe al siervo, bien, buen siervo, fiel, ¿verdad? Es lo que Dios va a reconocer, tu fidelidad a Él. Y es lo que Dios reconoce de este hombre, Él ha sido fiel. Dice entonces, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, estoy refiriendo a que no por sueños o visiones, cara a cara, y verá la apariencia de Jehová. Esto digo, ya lo hemos visto, lo vimos en Éxodo. Precisamente después, en Éxodo 33, después de cuando Aarón hace el becerro de oro, si ustedes recuerdan, es cuando Dios le dice, muéstrame tu gloria. Cuando Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, solamente vas a poder ver mi espalda, ¿recuerdas? Pero nadie más ha visto a Dios de esa manera. Entonces cuando dice, cara a cara hablaré con él, claramente, no por figuras, verá la apariencia de Jehová. Está hablando que la revelación de Dios a Moisés fue de una forma más íntima, aunque la de ellos, que habían escuchado a Dios. Fue cara a cara, abiertamente, no por medio de misterios, para que comprendiera claramente la voluntad de Dios. Y no me extraña, porque este hombre fue quien escribió los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Verdad? No fue Abraham, no fue Isaac, no fue Jacob, no fue José. Fueron los patriarcas, ellos no escribieron. Fue este hombre que vio a Dios de una forma muy íntima, cara a cara. Y Dios le está diciendo esto. Sí, sí le ha hablado a muchos otros, en visiones, en sueños, pero con él ha sido muy diferente. ¿Por qué pues, si fue así de diferente, por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Qué fuerte, ¿no? Contarte y decir, ay, no había considerado eso. ¿Por qué no tuviste más bien temor? Es el problema, lo que te decía algunos, con que ya saben unos versículos de la Biblia, ya no tienen temor hacia las autoridades que Dios pone en la iglesia. Ya con su propia prudencia toman versículos y pueden, o sea, ir y destruir la iglesia. Tal vez no destruirán a los líderes, pero muchos indoctos, pequeños en la fe, pueden ser corrompidos por ellos. Tropiezo para ellos. No participes de eso. Por favor, no lo hagas. Aquí lo estamos viendo claramente. Ve lo que va a pasar con ellos. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? La respuesta es lógica. Si también te he hablado, ¿no? También he hablado a otros hombres, no solo a ustedes, pero mi relación con Moisés ha sido muy diferente. Ustedes deben de haber mostrado temor y respeto a esa relación. Y no lo están haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Verso 9. La ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Es Dios, ¿no? Fíjate, la ira de Dios encendida contra una persona. Digo, sinceramente así estábamos antes de Cristo, pero no lo entendíamos. Pero conociendo a Dios, imagínate eso, que su ira se encienda contra ti. Y se fue, dice el texto. Y qué bueno que se fue. Porque si la ira no se hubiera ido, hubieran caído sobre ellos y los hubiera consumido, ¿verdad? O sea, aún veo gracia de Dios en esto. Los dejó vivir. Y la nube se apartó del tabernáculo, verso 10, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Es interesante que la enfermedad con que Dios trató con María fue la lepra. ¿Verdad? Pudo haberla dejado ciega o inválida, no sé. ¿Verdad? Pero es la lepra. Muy interesante, porque como vimos en Levítico, es la enfermedad que simboliza el pecado, ¿recuerdas? Algo que comienza en secreto. Si tú recuerdas, ya lo vimos, Levítico 3. Comienza en secreto. Algo pequeño, pero se propaga rápidamente. Afecta profundamente. Y termina aislando permanentemente. Es lo que es el pecado. Dios le está mostrando lo que ella está haciendo y mostrándole que lo que hizo es pecaminoso. Digámoslo así, que María experimentó una metáfora física de su pecado. Lo que Dios estaba haciendo con ella. Ahora es interesante porque en un instante estaba toda leprosa. Por lo menos un leproso lo iba viendo poco a poco, pero ella, o sea, realmente no, o sea, fue poco a poco, pero Dios saca la lepra como diciendo, ahí está tu pecado, que no has visto. Todo esto ha estado pasando en tu corazón y no te das cuenta de eso. Ahora estás así. Por eso te decía que también se ve que es María la que empezó a provocar esto, aún en Aarón. Porque Aarón, el sumo sacerdote, pues también podemos ver esto, no pudo ser golpeado con la lepra. De lo contrario, la nación no tendría un intercesor, ¿verdad? Imagínate hasta qué punto, ¿no? Se influenciando en el sacerdote que Dios puso para que pecara junto con ella. Él era el sumo sacerdote. Y si tú recuerdas, solo el sumo sacerdote podría diagnosticar y tratar la lepra. Lo que vimos en Levítico 13 y 14. Según en eso, Dios le está mostrando gracia, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hace Aarón, verso 11. Y dijo Aarón a Moisés, ¡ah, Señor mío! ¿A quién está hablando? A Moisés. Ella empieza a reconocer esa autoridad. No pongas ahora sobre nosotros este pecado. Cuando habla de pecado, no es que le estén adjudicando un pecado o algo así. Está hablando de la consecuencia del pecado, ¿no? Porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. ¿Qué vemos aquí? Aarón actúa como todos debemos de actuar en cuanto Dios nos muestra nuestro pecado. En arrepentimiento. Para empezar, empieza a reconocer quién es su autoridad. Señor mío, le dice. No está hablándole a Dios. Está hablando a Moisés. Señor mío, con el respeto que merece. Se da cuenta y dice, perdóname. No reconocí tu autoridad. No pongas sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado, reconoce con locura, he pecado. Y hemos pecado, él mismo dice, hemos pecado. Él está reconociéndolo. Para Aarón ya no hay justificaciones ni excusas. Él simplemente dice, hemos pecado. ¿Sí se dan cuenta de eso? La tristeza que Dios produce en él, al ver la condición de su hermana, lo lleva a confesar su pecado en arrepentimiento. ¿Recuerdas 2 Corintios 7:10? 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que según Dios produce, arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dios trajo arrepentimiento a la vida de este hombre, al ver la consecuencia, el pecado. Dice el verso 12, No quede ella ahora como el que nace muerto, o sea, hablando de la condición de por la lepra, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Y vemos algo más, el castigo de Aarón, porque tú dices, bueno, Aarón no lo castigaron. No, el castigo de Aarón fue el dolor de ver a su hermana en esa condición, totalmente atestada de esta terrible plaga que es la lepra. O sea, Aarón le duele ver a su hermana así. Y le ruega a Moisés. Ahora vamos a ver lo que hace Moisés, verso 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, castígalos, oh Dios, ¿no? Consúmelos, haz justicia. No, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. El carácter misericordioso de Moisés se ve en su respuesta intercediendo por su hermana. O sea, ¿cómo actúas? Lo leíamos. ¿Te diste cuenta cómo actuaron ellos contra Moisés y cómo Moisés actuó con ellos? No vence el mal con el mal, ¿verdad? Es el bien, va a vencer el mal con el bien. Ora por ellos. Lucas 6, 27 y 28, Jesús dijo, Lucas 6, 27 y verso 28, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y obrad por los que os calumnian. ¿Moisés había sido calumniado? Sí. ¿Y qué hizo? Oró por ellos. ¿A quién te recuerda? A Jesús, ¿verdad? Dice Isaías que él no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero. No abrió su boca, enmudeció por nosotros. Y estando ahí en la cruz, cuando se burlaban de él, él oró por nuestros agresores. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Es el carácter de un hijo de Dios. Vamos a ver lo que responde Dios. Verso 14. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Parán. Y la respuesta de Dios es esta, ¿no? Para empezar, responde, ¿no? Respondió Jehová a Moisés. O sea, escuchó la oración, su intercesión. La respuesta de Dios a la intercesión de Moisés fue llena de gracia y justicia. ¿De gracia por qué? Porque sonó María que no merecía ser sanada. Eso es gracia, ¿verdad? Eso es gracia. Y de justicia, porque llevó la afrenta de su pecado por el periodo justo. Por eso dice, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Escupir era la forma de expresar desaprobación y disgusto. Y su padre se disgustara con ella, 7 días se avergonzaría de ella. Es lo que dice Dios. 7 días se hubiera avergonzado de su hija. ¿Cuánto más si la ira de Dios se ha encendido contra ella? De manera que tendría que ser excluida durante 7 días del campamento en el que había buscado ocupar un lugar de honor. Imagínate eso. O sea, Dios la está llevando al lugar correcto, a humillarse. Dice también el pastor Gusick, esto era apropiado porque María había hecho algo incluso más vergonzoso que escupir en el rostro de su padre. Ella intentó derrumbar un líder del pueblo de Dios. Además, recordemos, 7 días era el periodo inicial de exclusión para la persona de quien se sospechaba tuviera alguna infección en la piel, como la lepra. Entonces Dios está siguiendo lo que pues decía la ley, ¿no? Levítico 13:4 dice eso. Después de los 7 días, al ser sanado por Dios, ella debe de cumplir con los ritos de Levítico. Y era necesario que Aarón hiciera esos ritos con ella como sacerdote. Imagínate esa imagen. Después de los 7 días ella tiene que regresar junto con Aarón y él hacer todo el sacrificio y lavarla y todo el pueblo viéndolos ahí como, no vamos a hablar en contra de nuestros líderes nunca. ¿Se lo ven? Así María, dice verso 15, fue echada del campamento 7 días. Y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. María tuvo que ser expulsada del campamento 7 días como una advertencia. Una advertencia de lo grave que es criticar las autoridades que Dios ha puesto. ¿Qué es lo que Dios está mostrándonos con esto? Para empezar, Dios no nos está diciendo que el hombre es infalible. Que los líderes que levanta no pueden fallar. No. No está diciendo eso. Lo que está haciendo es que tengamos cuidado cuando estamos haciendo una acusación. Antes de empezar a hacer una acusación, veamos qué es lo que nos está moviendo a hacerla. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Si hay un celo piadoso, una justicia de Dios, y ya estuve orando por eso, y Dios mostró que tengo que hacer algo, entonces sí. Si no, examina bien lo que hay en tu corazón. Fíjate lo que dice 1 Timoteo también. 1 Timoteo, capítulo 5. Porque sí, no quiere decir que nunca pase, que un líder no falle, que un líder, aún en su pecado, o sea, vemos a David, ¿recuerdas a David? El rey David. O sea, él cometió adulterio, asesinato, y realmente no se dio cuenta hasta que el profeta vino y se lo mostró. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando un líder está en pecado, cuando es claramente? Bueno, después de orar, como veíamos, ¿verdad? Confiando en Dios, la Biblia nos dice esto en 1 Timoteo 5, versículo 19. Viene hablando De los líderes. Fíjate, voy a leer desde el verso 17 para que veas cómo viene hablando de los líderes en la iglesia. Los ancianos, aquí los nombra como ancianos. Los ancianos que gobiernan bien, que ejercen bien su ministerio, su gobierno en la iglesia. Sean tenidos por dignos de doble honor, reconocimiento, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. No está hablando de ancianos de edad, ¿verdad? Está hablando de personas maduras en la fe, líderes que Dios ha puesto. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero su salario. Pero fíjate lo que dice el verso 19 y verso 20, son los importantes en el tema que estamos viendo. Contra un anciano, no admitas, ¿qué cosa? Acusación. ¿Verdad? Contra un anciano, lo que estaba pasando con María y Aarón. Están en contra de Moisés, levantando acusación. Aquí dice, contra un anciano, no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Esto quiere decir que sí puede haber una acusación real, ¿verdad? Pero que tiene que hacerse con dos o tres testigos. Tiene que haber por lo menos dos o tres personas más que puedan mostrar que eso es cierto. ¿Sí se dan cuenta? O sea, lo deja ya más claro. ¿Por qué dice esto la Biblia? Porque ya lo vimos, es algo en lo que Satanás ataca fácilmente a la iglesia y la destruye. Así como hombres que realmente están en un liderazgo piadoso, un liderazgo en la iglesia, y caen en pecado, y no quieren confesar su pecado, y no se arrepienten, así también como aquellos que acusan, sin ninguna justificación real, a los líderes, nada más por querer tener un lugar. ¿Sí lo ven? Contra un anciano no admitas, y no admitir es no admitir, oye, fíjate que yo vi el fundamento, ey. Si vas a decirme algo contra alguien, tráeme dos, tres testigos. Así de sencillo. Y no me traigas a tu hermano y a tu hermana como Aarón y María. Tráeme personas que realmente digan, yo lo vi. Así fue. Porque la iglesia está atacada con eso. Nada más abrir la boca por abrirla puede decir, ay, no, es que yo lo vi, es que esto, cuidado. Está haciendo en contra de lo que la Biblia dice y puedes causar mucho daño en la iglesia. Claramente nos muestra lo que se tiene que hacer. Y verso 20 dice, los que persisten en pecar, o sea, se está dando por hecho que los ancianos pueden caer en pecado y persistir en eso. Dice, aquellos, los que persisten después de que han sido confrontados, dice, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Interesante. Digo, hay iglesias donde esto lo toman literal y a cualquiera que peca lo pasan al frente. No, estoy hablando de los líderes. ¿Y sabes por qué ellos sí? Porque ellos públicamente están mostrando una vida como un ejemplo de fe. A veces, obviamente en la iglesia hay pecado, pero no todos los pecados se van a hacer públicos. Pero aquellos que están sirviendo públicamente, sí tienen que ser público su condición. Y si me mostraste si ha hecho eso. En algún momento se ha tenido que hacer eso. Pero eso es lo que está diciendo aquí. Esa es la manera en que se tienen que resolver esos problemas. No de otra forma. ¿Sí se dan cuenta? Vamos a terminar de ver ahí el capítulo 12. La parte final también es interesante. Dice ahí, en el verso 15, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos, después que el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Parán. ¿Te das cuenta? La nación entera no pudo moverse hasta que la semana de la lepra de María terminara. Esto nos muestra dos cosas. Su pecado tuvo que ser tratado públicamente, como veíamos. O sea, todos se dieron cuenta, oye, ¿por qué no avanzamos? Pues, ¿te acuerdas de María? Ahora ya le dicen la leprosa. ¿Y por qué? Pues porque habla en contra de Moisés. O sea, ya todos sabían lo que había pasado, ¿me explico? Y su pecado afectó a los demás. A todos los demás. ¿No? Ya no pudieron avanzar, tuvieron que esperarse por el pecado de ella. Y así es lo mismo ocurre con nosotros. Quiero terminar con esta frase de Matthew Henry. En su comentario dice, esto obstaculizó el avance del pueblo en su marcha hacia Canaán. Dice, muchas cosas se nos oponen, pero nada nos estorba tanto en el camino al cielo como el pecado. No permitas que tu pecado te estorbe, mucho más que estorbe a otros. No llegues a ese punto. Es bien importante examinar lo que hay en nuestro corazón. ¿Con qué intenciones estamos hablando? ¿Qué es lo que nos está moviendo a hablar realmente? Es importante examinar esto. El pueblo apenas va a empezar a avanzar, ¿verdad? Pero ya está manifestando lo que hay en él. Vamos a orar para que Dios nos guarde estas cosas, ¿te parece? Señor, muchas gracias por tu bendición, por este tiempo en tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a recordar esto, Señor, a poder guardarlo en nuestros corazones, Señor. Que nunca nos encontremos faltando, Señor, a tus decisiones, a tu soberanía, Señor, a tu voluntad, Dios. Ayúdanos siempre, siempre a reconocer las personas que tú has puesto delante de nosotros como autoridades, Señor. No solo dentro de la iglesia, aún fuera de la iglesia, Señor. Porque nos podemos encontrar como estas dos personas, Señor. Guárdanos, Señor, de pecar contra ti. Y más aquí en tu iglesia, Señor. Tú hablaste, Señor. Oraste al Padre, estando aquí Jesús, oraste al Padre. Tu petición fue por unidad en la iglesia. Ayúdanos a estar unidos, Señor. A reprimir, entregar, crucificar todos sentimientos pecaminosos que hay en nuestro corazón. Esas pasiones, Señor, que son movidas por el orgullo, el reconocimiento. Pasiones como los celos y la envidia, Señor. Guárdanos, Señor, de estar buscando dentro de la iglesia una posición. Señor, sabiendo que nos has dado ya una gran posición. Tu Hijo en nosotros. Ayúdanos siempre, Señor, a buscar lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Porque al final lo que veamos es lo que tú vas a ver, es eso. Si hemos sido fieles. ¿Cuál es nuestro carácter? Ayúdanos a ser mansos, humildes de corazón, Señor, a aprender de ti esas dos cosas, Señor, como lo dijiste. Ayúdanos a entender lo que es la autoridad, Señor, como veíamos, que no hay autoridad sino puesta por ti y tenemos que someternos simplemente porque tú las pusiste y si no nos sometemos, te resistimos, Dios. Ayúdanos a entender eso. Y sobre todo entender lo que es la sujeción, Señor. Es un lugar seguro para nosotros. Confiar en ti, en lo que estás haciendo. Aún, Señor, sin descartar que tal vez, Señor, los líderes pueden estar pecando, pueden caer, porque son humanos igual que nosotros. Señor, considerarles. Y en lugar de criticarles o acusarles, orar por ellos. Orar por gracia, misericordia, para que tú traigas arrepentimiento a sus vidas, Señor. Revela lo que hay en nuestro corazón. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, sabiendo que tú oyes. Estás al pendiente de todas las cosas que suceden y no suceden, Señor. Aún de las cosas que hay en nuestro propio corazón. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. No permitas, como leamos al último, que el pecado siga estorbando, Señor, nuestro caminar al cielo, Señor. Guárdanos, guarda nuestro corazón. Ayúdanos siempre, Señor, a temerte a ti por sobre todas las cosas, Señor. Aún sobre nuestro propio pensar, sobre nuestro propio corazón, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga guiándonos, redarguyéndonos, trayendo convicción de la verdad, Señor, de quiénes somos, como veíamos, Señor. Por favor, haz esa obra entre nosotros y en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.